La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los estadounidenses ejercen hoy su derecho al voto en las controversiales y decisivas elecciones de medio término. Los resultados de estos comicios marcan el rumbo para demócratas y republicanos que podrían incluso modificar sus estrategias para las elecciones generales de 2024. Y cada vez más migrantes lamentan el fraude que sufren de supuestos abogados que les prometen conseguir citas para pedir asilo a cambio de miles de dólares. Hoy es martes 8 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los comicios de medio término que se realizan hoy en Estados Unidos son especialmente relevantes para el Partido Demócrata por el riesgo de perder la mayoría actual en la Cámara de Representantes y en el Senado y poniendo la gobernabilidad del presidente Joe Biden en juego. Y es que en un sistema bipartidista el reparto del Congreso resulta decisivo para los próximos 2 años del mandatario. Con algunos candidatos republicanos poniendo en duda la supuesta integridad electoral, grupos no partidistas vigilan de cerca el proceso. Eso mientras que, si la historia sirve como referente, el partido del presidente estadounidense podría perder decenas de escaños en la Cámara de Representantes y un puñado en el Senado, suficiente para que el control del Congreso quede en manos del Partido Republicano. Sin embargo, y pese a los supuestos, el presidente Biden se siente optimista y continuó haciendo campaña hasta el último momento. En la víspera de los comicios, mostrando su apoyo a los candidatos demócratas en el estado de Maryland y enfatizó en la envergadura de estos comicios.
Son una de las elecciones más importantes. Lo han escuchado una y otra vez. Casi me siento culpable de repetirlo, pero nuestras vidas se verán determinadas por lo que suceda el próximo año a 3 años. Determinará cómo serán las siguientes 2 décadas. De verdad.
Los demócratas tienen varios frentes, la inflación y los elevados precios de la gasolina que preocupan a los estadounidenses, mientras que los índices de popularidad del presidente Biden se mantienen bajos, con especial crítica a su gestión económica. Mientras tanto, los republicanos hacen campaña con mensajes sobre la economía, el descontrol, dicen, del flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur e incluso algunos de los candidatos han hecho de la integridad electoral la piedra angular de sus campañas, aferrando a la gran mentira del expresidente Donald Trump, que lejos de aceptar su derrota, asegura que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas.
En otra información, el voto latino es cada vez más fuerte y decisivo en la democracia estadounidense, por lo que se estima que hoy podrían salir a votar unos 34 millones de hispanoamericanos, casi 5 millones de votantes más que en las pasadas elecciones celebradas en 2018, lo que representa el 62% del crecimiento total de la población votante elegible de Estados Unidos en los últimos 4 años, y posiciona a los latinos como el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en el país en este mismo lapso, según advierte un reciente estudio publicado por el Centro de Investigación Pew. Factores como la crisis económica que enfrenta el país, las controversiales decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el aborto y el porte de armas, además de la crisis social y de seguridad en algunos estados, debido a las políticas migratorias del gobierno del presidente Biden, podrían anticipar un aumento importante en la afluencia latina a las urnas, ya que la participación de los votantes hispanos es históricamente baja si se compara con otras minorías como los afroamericanos o los estadounidenses de origen asiático. Algunos estados donde la tendencia histórica ha sido a votar por candidatos demócratas, el Partido Republicano ha hecho avances importantes para cautivar los votantes latinos, reconociendo su importancia y valor en los comicios, como destaca el profesor de Ciencias Políticas Richard Longoria.
Creo que siempre ha tenido un elemento conservador en la comunidad hispana, pero creo que en los últimos años el Partido Republicano realmente ha estado invirtiendo para intentar que la gente vote por ellos, dijo. Si bien el ambiente políticamente polarizado que ha vivido el país durante los últimos años será el marco para estas elecciones de medio término, algunos especialistas aseguran que los vencedores serán aquellos que logren conseguir votos fuera de su electorado tradicional, ya que allí estará la gran diferencia y donde el voto de algunas minorías como los latinos tomará una fuerza aún mayor.
Y en tanto, las elecciones de medio mandato anticipan diferentes escenarios para demócratas y republicanos y pueden cambiar el enfoque de las acciones rumbo a los comicios generales de 2024. Yasmín López tiene los detalles.
Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato.
En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de toda Mesoamérica.
Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses.
La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas.
Tenemos la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos.
Culpar al presidente de una crisis global, pues yo creo que es también una injusticia.
Desde Washington les informó Yasmín López de La Voz de América.
La temporada de huracanes en Estados Unidos continúa activa y un nuevo fenómeno natural amenaza con irrumpir en el sur del país. Se trata de la tormenta subtropical Nicole, que avanza con vientos sostenidos de 70 kilómetros hora mientras se dirige hacia la costa este de la Florida, donde podría azotar en forma de huracán de categoría 1. Desde el Centro Nacional de Huracanes alertan que se esperan peligrosas inundaciones costeras provocadas por las intensas lluvias, mientras que los fuertes vientos podrían causar destrozos cuando muchos residentes todavía no se han recuperado de los estragos que causó el huracán Ian a finales de septiembre. En un esfuerzo por concienciar y tranquilizar a los ciudadanos, el director interino del Servicio Meteorológico Estadounidense, Jamie Rome, dijo:
No estamos pronosticando un gran huracán. No estamos pronosticando una rápida intensificación en este momento. Creemos que debido a que es muy grande, se fortalecerá lentamente a medida que se acerque a la península de la Florida y potencialmente impactar en la península de la Florida como una tormenta tropical de máxima intensidad o un huracán de mínima categoría, un huracán de categoría 1.
Pese a que esta tormenta no será tan devastadora como otras que han impactado sobre el estado sureño, aún así se recomienda a los residentes que se preparen y tomen las precauciones necesarias. Hagan caso de las autoridades y eviten manejar en la medida de lo posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En la frontera sur de Estados Unidos, los migrantes se quejan de supuestos abogados que aprovechan las circunstancias y les prometen conseguir citas para pedir asilo a cambio de miles de dólares. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte.
Yo pagué $1,100.
¿Para qué?
Para que me ayudara a cruzar al otro lado.
Joan es una de cientos de migrantes que en su desesperación por obtener una cita para pedir asilo en Estados Unidos han pagado miles de dólares a supuestos abogados que les prometen tenerla en 3 semanas.
No tenía dónde quedarme cuando decidí de pagarle a ella para que me ayudara a pasar al otro lado y también mi esposo está enfermo.
Ella sospecha que la estafaron, pues han transcurrido casi 2 meses y no le responden mensajes ni llamadas.
Es un abuso. Debería por lo menos hablar con uno y decirnos lo que hay.
Les cobran un gran dinero
el cual luego no pueden garantizar si van a entrar o no a Estados Unidos. Entonces ellos están con la falsa idea de que al pagar van a tener mejor garantía y no es verdad, eso es falso.
La que corrió con mejor suerte es Nora, con su pequeño Isaías, que están por salir al puente internacional Reynosa-McAllen para presentar su caso de asilo a través del apoyo legal gratuito que brinda el albergue Senda de Vida.
No estuvo muy difícil, solo le di los documentos de mi hijo y los míos y ya.
Sin ningún costo alguno. No se les está pidiendo a las personas que estén pagando algún abogado.
Una mejor vida a mi niño y poder ayudar a mi familia. Ya.
Muchos han sido víctimas de los estafadores que les fabricaron un caso de asilo que se transformó en una larga espera, al punto que se han cansado y dado por perdido su dinero.
$1,500 por cada persona y hay otro abogado que cobra 1,000 y hay lo que cobra $1,100.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Continuamos con más información. Luego de 4 días, la misión Promesa Continua 2022 y el buque Hospital Confort finalizó su misión en Honduras al brindar asistencia médica a más de 4.000 pacientes. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Más de 4.000 hondureños asistidos en diferentes áreas de la salud es el resultado de la visita del buque US Comfort de Estados Unidos, uno de los hospitales flotantes mejor equipados del mundo. Un navío con más de 1.000 tripulantes entre militares, civiles, médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeras y equipo especializado, y que llevaron a cabo asistencia en cirugía y servicios de medicina preventiva, entre otros. Laura Dugo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, destacó el valor del recurso humano y los lazos de amistad entre Honduras y su país.
Es un equipo de profesionales médicos de altísima calidad, cirujanos generales, doctores de otras especialidades, enfermeros, técnicos en radiología.
Los pacientes fueron preevaluados por la Secretaría de Salud de Honduras, la mayoría asistidos en diferentes áreas médicas, y además se realizó un intercambio de formación en salud pública y otras especialidades. También se realizó una jornada cultural y la misión humanitaria realizó una serie de talleres sobre prevención de violencia basada en género en el departamento de Cortés y otras comunidades, una actividad que fue agradecida por el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya.
Llegar, lastimosamente con la alerta del huracán que tuvimos tampoco pudo llegar a tiempo, pero las brigadas médicas entraron por tierra y sin duda se harán las diferentes gestiones para que pueda regresar.
Por otra parte, la Subsecretaría para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, sostuvo una reunión con la presidenta Xiomara Castro y el ministro de Defensa y realizó además una visita al buque Hospital Comfort atracado en Puerto Cortés, antes de que el barco siga su ruta hacia Guatemala, Haití y otras naciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos con la información en Buenos Días, América. Aunque diversos sectores evalúan positivamente el posible reintegro de Venezuela a la comunidad andina de naciones, insisten en la necesidad de que el Estado cumpla con los requisitos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones, tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro tras el encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro la semana pasada, es considerado por expertos en la materia como un paso positivo en medio del aislamiento internacional en el que se encuentra el país desde hace varios años y que se ha agudizado ante la implementación de sanciones por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, asegura a La Voz de América que el reingreso al mecanismo de integración subregional pasa por una serie de acciones que deben implementar el gobierno venezolano.
Estimular a que los empresarios privados puedan hacer negocios, es decir, establecer un estado de derecho para que pueda incluir inversiones, es decir, no confiscar las propiedades o desconocer la dinámica del sector privado venezolano, pero también implica el reconocer el andamiaje jurídico.
El economista y exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez, explica que durante el gobierno de Maduro se ha registrado una caída de la producción petrolera como consecuencia de la mala administración y destrucción de esa industria, situación que se ha visto agravada por las sanciones, por lo que se ve obligado a buscar alternativas para sobrevivir.
Y un gobierno sin el caudal de la renta petrolera se ve entonces obligado a abrirse a la inversión privada y por una necesidad de sobrevivencia y por una forma de evadir las sanciones.
El exmandatario Hugo Chávez anunció la salida de Venezuela de la CAN en abril de 2006, argumentando que el mecanismo había muerto ante los acuerdos de libre comercio iniciados por Perú y Colombia con Estados Unidos y los vínculos concluyeron formalmente en abril de 2011. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra información, las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados casi el 20% de su tiempo, aportando significativamente al Producto Interno Bruto de la región, revelaron datos de la CEPAL. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre este tema, inicia hoy sus sesiones en Argentina para profundizar en la sociedad del cuidado y el horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, un camino que requiere un arduo trabajo en la región, ya que según datos revelados por Ana Güemes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto de la región.
Estamos hablando entre el 16% y un 28% del Producto Interno Bruto de la región. El 74% lo realizan las mujeres.
La Conferencia Regional sobre la Mujer es una organización de larga trayectoria que cuenta con una amplia participación de gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y en particular movimientos de mujeres y feministas. Los Estados miembros de la CEPAL aprueban compromisos que constituyen la Agenda Regional de Género y en este evento particular buscan contribuir a la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Ayelen Massina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, señaló.
Y los cuidados no es solamente algo de las mujeres. Tenemos que pelear y tenemos que poner sobre nuestra agenda los términos de corresponsabilidad.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inaugurará la conferencia en Buenos Aires, que tendrá su sesión hasta el 11 de noviembre y que también contará con la participación del presidente de Chile, Gabriel Boric, en su calidad de país que ejerce la presidencia saliente. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar. Brasil, uno de los grandes favoritos en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, ya tiene listo su equipo. Nelson Viñoles tiene los detalles.
Tite, el entrenador brasilero para esta Copa Mundial de Qatar 2022, dio a conocer su lista definitiva de los 26 que formarán parte de la verde amarela para este torneo tan importante, cuando, hay que recordar, muchos dan a Brasil como candidato. Los porteros, los arqueros serán Alisson del Liverpool, Ederson del Manchester City y Weverton del Palmeiras, el único en la portería que pertenece al torneo local de Brasil. Defensores estarán Danilo de la Juventus, Dani Alves que está en Pumas y algunos lo daban como duda, Alexandro del Juventus, Alex Telles del Sevilla, Thiago Silva del Chelsea, Marquinhos, compañero de Messi en el PSG, Eder Militao del Real Madrid y Bremer de la Juventus. En el medio estará un histórico como Casemiro, que ahora está en el Manchester United después de su paso por el Real Madrid, Fabinho del Liverpool, Fred del también Manchester United, Bruno Guimaraes del Newcastle, Lucas Paquetá, que estaba en duda por alguna lesión, finalmente entró en la lista del West Ham, y Everton Ribeiro, otro de los que juegan en el torneo brasilero. Y adelante estará, por supuesto, Neymar del PSG, Vinicius, la estrella del Real Madrid, Richarlison de Tottenham, Rafinha del Barcelona, Gabriel Jesús del Arsenal, Anthony, una de las grandes figuras que viene del fútbol holandés y ahora brilla en el Manchester United, Pedro del Flamengo, Rodrigo del Real Madrid y Gabriel Martinelli, otra de las estrellas que tiene la Premier League en este momento. Entonces Tite ya dio a conocer su lista de 26. Falta cada vez menos y estamos prácticamente con las valijas hechas para estar junto a la BOA en Qatar 2022.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el camino al Mundial de Fútbol en Qatar, en los 12 años que le ha llevado la organización del Mundial, Qatar ha desatado una ola de construcciones que difícilmente encuentra un paralelo en la historia reciente. Edificó 7 de sus 8 estadios mundialistas, un nuevo sistema de tren subterráneo, autopistas, rascacielos y Lusail, una ciudad futurista donde hace 10 años había solo polvo y arena. Durante años, Qatar prometió algo más para distinguir a esta Copa del Mundo de las anteriores. Sería neutra en carbono, es decir, que tendría un impacto general nulo en el cambio climático. Y prácticamente desde que aquella promesa surgió, varios escépticos le han puesto en duda. Expertos independientes señalan que el plan de Qatar y de la FIFA se basa en cuentas ajustadas a su conveniencia y en proyectos que no contrarrestarán la huella carbónica del Mundial, como se ha afirmado en los medios de comunicación. Lamar Jackson y los Ravens no necesitaron la contribución completa de su elenco habitual para silenciar al Superdome. Kenyan Drake corrió para 93 yardas y dos anotaciones. Justin Houston logró una intercepción para acompañar su tercer juego seguido con múltiples capturas. Y Baltimore derrotó 27-13 a los Saints de Nueva Orleans el lunes por la noche en el fútbol americano. Lamar Jackson lanzó un pase de anotación y frustró a Nueva Orleans con su movilidad, consiguiendo 82 yardas y exhibiendo su capacidad de eludir rivales con brincos, cortes, giros, para ayudar a que Baltimore ganara su tercer partido al hilo y se mantuviera en lo alto de la división norte de la Conferencia Americana en un juego por delante de Cincinnati, su inmediato perseguidor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El cantante, compositor y filántropo Paul David Hewson, conocido en el mundo artístico como Bono, presentó en Nueva York su libro Rendición, 40 canciones, una historia, donde a través de Sunday, Blondie Sunday, Where the Streets Have No Name y otros clásicos de U2, narra su autobiografía que comienza con algunos episodios de su infancia en su hogar de Dublín, el dolor por la temprana muerte de su madre Iris Hewson y algunos detalles inéditos de su salud, su vida en pareja y su arraigada fe en Dios. El expresidente Bill Clinton, Tom Hanks y el guitarrista de U2, The Edge, se encontraban entre los famosos admiradores que acompañaron a la estrella al evento. En un sentido show, Bono recordó algunas anécdotas de la formación de la mítica banda de rock irlandesa durante el evento de lanzamiento de la publicación que actualmente se encuentra en el top de ventas de Amazon. Bono aseguró sentirse culpable por subirse a un pequeño escenario con otros tres músicos que no son sus habituales compañeros de la banda. El cantante irlandés de 62 años cantó, bromeó y gritó por más de 90 minutos mientras narraba apasionantes historias de su vida a los cientos de asistentes al Beacon Theater de Manhattan que pagaron entradas que superaban los $2,000. Con una alfombra roja plagada de estrellas, se realizó en Londres el estreno para medios de Wakanda Forever, la muy esperada secuela de Black Panther, la película de superhéroes de Marvel Studios, que es distribuida por Walt Disney Studios. Ha sido un gran éxito económico para sus productores, luego de que en su primera parte recogiera más de $1,300 millones en taquilla. Wakanda Forever se podrá ver en todos los teatros del mundo después del 11 de noviembre. La cinta contará con famosos artistas que trabajaron en la banda sonora, entre los que destacan músicos de Nigeria, el Reino Unido y un material inédito de Rihanna, quien reaparece después de varios años en los que sus fanáticos reclamaban nuevas canciones. La plataforma digital de streaming Paramount Plus anunció la salida al mercado con gran éxito de Bosé, la serie biográfica del cantante Miguel Bosé, quien es interpretado por el actor José Pastor. La historia cronológica es contada a través de las canciones más conocidas del repertorio del artista nacido en Ciudad de Panamá. Canciones como Te Amaré o Linda son la inspiración para contar la exitosa carrera y fama del intérprete de Amante Bandido, quien ha tenido una vida privada controversial, protagonizada por las drogas y excéntricos romances. La historia de Bosé, la serie, comienza a finales de la década de los 70 e irá hasta el mítico concierto en 2011 en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Esta es la información del mundo del espectáculo. Les informó Héctor Contreras desde Washington. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.